Estás escuchando SBS en español.
Un nuevo motín en una prisión de Ecuador dejó esta semana al menos 44 internos muertos y una decena de heridos, mientras que otro centenar de reclusos había logrado fugarse en medio de la violencia que parece expandirse por las cárceles de ese país. Una reyerta se desató en la madrugada en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, cuando la banda Los Lobos agrede y elimina a unos 40 integrantes de una facción denominada R7, según dijo el ministro del Interior, Patricio Castillo, en rueda de prensa. Con este último episodio sangriento, las prisiones ecuatorianas suman casi 400 reclusos muertos brutalmente en 6 masacres desde febrero del año pasado, en medio de una ola de violencia que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos criminales vinculados al narcotráfico. La gran mayoría de los 220 presos fugados luego de la reyerta fueron recapturados, según lo ha anunciado este martes la policía. El incidente, poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno atribuye a la lucha entre pandillas que se disputa en el territorio para distribuir droga dentro y fuera de las prisiones. Sobre estos incidentes recurrentes conversamos en Quito con Patricia de la Torre. Ella es politóloga y doctora en sociología, en Estado y sociedad.
Yo quisiera empezar diciendo que se observa que no existe en el momento actual un proyecto, un plan o una acción concreta que permita controlar todas estas tragedias y actos horrorosos de crímenes que están sucediendo en las cárceles ecuatorianas. Y me parece que aquí hay que analizar al menos un motivo. El primer motivo es que en el gobierno de Rafael Correa se hizo una reforma carcelaria a nivel país, se crearon nuevos centros de rehabilitación social, se canalizaron fondos y proyectos de rehabilitación a los tanto a hombres como mujeres, y en ese sentido se logró hacer un control bastante bueno de la reclusión y de la rehabilitación. Con darle un dato que en ese periodo de tiempo existían inclusive programas de bachillerato para las personas privadas de la libertad, tan solo para poner un ejemplo. Cuando se da la transición del gobierno de Rafael Correa a Moreno, cambia el tipo de Estado ecuatoriano, y en esto quiero explicarlo de esta forma. Se había construido durante 10 años un estado de bienestar social, quizás copiando o intentando parecerse, por ejemplo, a los estados democráticos europeos, como son, por ejemplo, los países como Finlandia, Noruega, en la misma Europa, ¿no? Estados de bienestar social. Y sentó en esa línea en donde el Estado asumía como su responsabilidad el precautelar, en este caso, la violencia, la criminalidad y la protección al mismo tiempo, no solo de la sociedad, sino también de las personas delincuentes. En ese periodo de tiempo se decidieron 3 cosas importantes. La una, que bajó el financiamiento para el mantenimiento, el sostenimiento de los programas carcelarios. Es decir, en el presupuesto del Estado, el rubro bajó significativamente, con lo cual, siguiendo la consigna de que existía un Estado obeso, que existía una excesiva burocracia estatal en las prisiones, entonces se procedió a disminuir el presupuesto y salieron y fueron despedidos muchos de estos funcionarios que están cuidando, están directamente en contacto con los presos, ¿no? Eso es un factor. Con el actual presidente eso se ratificó más, porque pasamos y estamos haciendo la transición de un estado de bienestar social de estas características a un estado en donde la empresa privada tiene que hacerse cargo. Es decir, empezamos a una privatización de estas políticas públicas, en este caso la carcelaria. Entonces, el Ecuador va caminando a pasos acelerados de cambio de este modelo, que no solo ha afectado en este caso tan crítico, sino también la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la obra pública, transporte. Es decir, hay una destrucción de la institucionalidad del Estado, ¿no? Pero también sucedió otro factor, que el Ecuador es un país que colinda, limita con Colombia, donde se da una alta producción de cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Marihuana. Y lo que Ecuador era un paso hacia, con la penetración ecuatoriana en los territorios ecuatorianos, es un paso para la salida de la droga de grupos altamente organizados, mafias organizadas como la de México, como la de Colombia, justamente de paso de la droga. En ese paso, una vez desmantelado el Estado en su seguridad, como por ejemplo los radares que deberían controlar esto frente al mar, frente a la tierra, esos radares están dañados porque no han hecho una actualización de compras y tampoco están los radares en funcionamiento. Entonces coadyuvan todo esto para que se dé una penetración de los grupos narcotraficantes con una grave consecuencia que también tenemos ya. Y es bien desconsolador como ecuatoriana ver que ya existen los visos de un narcoestado.
Bueno, precisamente en ese punto me quería también enfocar, porque el mismo gobierno del presidente Guillermo Lasso está haciendo énfasis en que eso es un enfrentamiento entre bandas vinculadas al narcotráfico y que, por ende, no solo este, sino también lo que pasó hace unos meses atrás con otra cárcel, la del Turín, donde también murieron 20 personas que también se le atribuyen a bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. ¿Cómo el narcotráfico en este momento está influyendo en las esferas de la política y de la sociedad ecuatoriana?
En la esfera de la política, lo que se ha constatado y los datos hablan, es la participación de políticos en el narcotráfico. Inclusive el año pasado se encontraron fugas de asambleístas en avionetas de grupos poderosos económicos que se cayeron en el norte del Perú. Tenemos por otro lado que el gobierno de los Estados Unidos impidió y les quitó la visa a 8 generales. Estos 8 generales están prohibidos de viajar a los Estados Unidos y justamente uno de los motivos es estas oscuras vinculaciones. Entonces estamos ya aquí ante una evidencia en donde el sistema político, personas políticas están incluidas. Hay un caso reciente de un ex militar de tropa que construyó una pirámide exitosa con dinero, pero esta persona fue asesinada porque entraba sin ningún problema a la casa, al gobierno, a la institución militar, al Ministerio de Defensa. Entonces estos son también otros símbolos, otros síntomas justamente de la penetración del narcotráfico y en las esferas del gobierno, de la política, cosa que es una situación que nosotros no lo habíamos vivido antes, ¿no? Después se encuentra también en el momento actual, la muerte no son en este momento de 60, de 70, de 80, ya pasan más de 400, mucho más de 400 asesinatos ocurridos en las cárceles principales del Ecuador. Y la violencia se ha restablecido, o sea, la violencia se ha convertido en un miedo hacia la sociedad, porque constantemente los ciudadanos comunes y corrientes, sobre todo en la provincia del Guayas, en la de Manabí, donde sí hay, pues, donde hay ya historias de narcotráfico desde hace más de 20, 30 años, ¿no?, en dichas provincias. Y el resultado es que no tenemos, el gobierno no tiene, no logra hacer absolutamente ningún control de esta delincuencia, de estos sistemas organizados muy bien al estilo como es México, como es en Colombia y la penetración en nuestro país.
Bueno, y finalmente me gustaría saber si en su opinión, el gobierno no puede controlar las cárceles en Ecuador. ¿Se le salió de las manos?
Se le salió de las manos, no puede. No ha podido hasta ahora. Entonces, el último hecho que ocurrió en una cárcel de una provincia que es muy poblada, Santo Domingo de los Áchilas, la policía ni el ejército, todos los grupos que han formado han logrado frenar en algo esta situación. Es decir, los ecuatorianos en este momento vivimos en un estado de indefensión.
Patricia de la Torre, en Ecuador, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a usted.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.